Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos. Las noticias diferentes, ya saben, esas informaciones que no tienen cabida en nuestro espacio informativo diario, pero que consideramos interesantes y que les pueden divertir en ocasiones y bueno, entretener y sobre todo animarles a comenzar la semana de la mejor manera posible.
Pues esperamos que así sea, que nos ayude también a nosotros. Vamos a comenzar la semana con energía y lo hacemos con las efemérides. Vamos al día 27 de febrero.
En 1859 nace en Viena Berta Pappenheim, ardiente activista social, fundó la Federación Pro Mujeres Judías.
Y ese mismo día de 1865 nace en Leipzig Jacques Mieses, periodista y maestro de ajedrez, concursante triunfal en muchos torneos, legó tratados sobre ajedrez.
El 27 de febrero de 1891 nace en Minsk David Sarnoff. En Nueva York se inicia en la telegrafía, acabó dirigiendo la RCA y fue el fundador de la NBC.
Bueno, y exactamente ese mismo día, ese mismo año, en 1891, nace en Besarabia Samuel Bronfman, fundador de Seagram Company, una de cuyas ginebras es actualmente una de las más vendidas.
Mira, no sabía yo que el inventor o el creador de la Seagram's era judío.
Yo tampoco.
En 1928, el 27 de febrero, nace Ariel Sharon.
Y ese día de 1932 se realiza la primera macabiada en Israel.
Pasamos al 28 de febrero. En 1805 fallece en Hamburgo Naftali Hirsch Weissel, impulsor del iluminismo.
Y en 1812, también el 28 de febrero, esta vez un nacimiento en Nordstetten, en Alemania, el novelista Berthold Auerbach.
En 1887, el 28 de febrero, se excluye a los judíos de Rumanía de todo servicio público.
Y en 1906 nace en Nueva York Bugsy Benjamin Siegel. Famoso gángster, fue el iniciador de Las Vegas.
Un gángster judío. En 1930 nace Leon N. Cooper, premiado con el Premio Nobel de Física en 1972 por el desarrollo de la teoría que explica la superconductividad.
Y cerramos el mes de febrero, el día 28 de 1940. Nuevo libro blanco inglés que restringe a los judíos la compra de tierras en Eretz Israel, con lo cual casi vacía de contenido la Declaración Balfour.
Y ya en marzo, el día 1, en 1870, aparece en los Estados Unidos el primer semanario publicado en yidis, editado por J.K. Buchner, de tendencia centroizquierda. Se llamó The Yiddish Zeitung.
También el 1 de marzo, esta vez del año 1876, nace en Alemania Arthur Rupin, jurista, economista y sociólogo. Fundó colonias, diseñó barrios, expandió la agricultura en Israel también.
Y en fecha muy temprana, el 1 de marzo de 1886, se produce el primer ataque árabe antijudío organizado en Eretz Israel. Los atacantes asolan Petah Tikva.
Y en 1920, también el 1 de marzo, muere en Tel Jai, en Palestina Británica, víctima de un ataque árabe, Yosef Trumpeldor.
Y si antes les hablábamos del nacimiento de Ariel Sharon, ahora lo hacemos del gran Isaac Rabin. Isaac Rabin nació el 1 de marzo de 1922 en Jerusalén.
20 años más tarde, en 1942, Hitler ordena la creación de una biblioteca de libros y arte judíos. El ejército de Estados Unidos recupera intactos 600.000 volúmenes.
El 1 de marzo de 1993, Steven Spielberg estrena La lista de Schindler.
Y pasando al día 2 de marzo, en el año 1900, nace Kurt Weill en Dachau, Alemania. Junto con Bertolt Brecht, revolucionó el enfoque escénico.
El 2 de marzo de 1942, los nazis masacran miles de judíos confinados en el gueto de Minsk.
Ese año también, ese mismo día, el 2 de marzo, comienza a funcionar el campo de exterminio Belzec, en Polonia. Duró hasta abril de 1943 y en su corto periodo alcanzó a asesinar más de 600.000 judíos.
Una efeméride positiva. El 2 de marzo de 1994, la reina de España, doña Sofía, recibe el premio Wiesenthal de Derechos Humanos por su apoyo a la tolerancia y su lucha contra el antisemitismo y el racismo.
Y nos detenemos brevemente el 3 de marzo de 1945, día en que la Brigada de Infantería Judía entra en acción durante la Segunda Guerra Mundial.
El 4 de marzo de 1781 nace en Filadelfia Rebecca Gratz, eminente activista social, fundó escuelas, creó la primera entidad filantrópica judía en Estados Unidos, entre otras actividades.
Y en 1996, también el 4 de marzo, un terrorista suicida árabe explota una bomba dejando 13 muertos en Tel Aviv.
El 4 de marzo de 1998, Esther Weizmann, presidente de Israel, es reelegido para un segundo mandato.
Y ahora, el 5 de marzo de 1830, terminamos las efemérides en este día, nace Paul von Heyse en Berlín, premio Nobel de Literatura en 1910.
Anoten este día, el 5 de marzo de 1871, nacía Rosa Luxemburgo en Zamość, en Polonia.
Y en 1904, el Tribunal de Casación francés decide la revisión de la sentencia contra el capitán Alfred Dreyfus y ordena una investigación complementaria.
En 1953, al morir Stalin, se abortan los planes de expulsión masiva de judíos de Rusia.
Raquel, cuéntanos en este lunes qué es lo que es noticia.
Pues mira, vamos a retomar una información que a lo mejor algunos de nuestros oyentes han tenido la oportunidad de leer, pero que nos apetecía traer a este informativo diferente. En 1691, les contamos, hubo cuatro autos de fe en Mallorca. Caterina Tarongui y Tarongui fue una de las 37 personas condenadas a muerte por la Inquisición. La mandó quemar viva por el hecho de ser judía. Era un 6 de mayo, un día fatídico para la comunidad judía. La actual Plaza Gomila en Mallorca se llenó con 30.000 personas que asistieron a un dantesco espectáculo en el que 14 personas fueron condenadas a ser quemadas, 11 tras recibir un mortal garrotazo y las otras 3 fueron quemados vivos. Oh. Caterina Tarongui, su hermano Rafael y el rabino Rafael Valls. Muy pronto se la recordará en el barrio de la Vileta, donde se le dedicará una calle.
La Comisión de Toponimia, dentro del Programa de Cultura Judía, propuso este homenaje a una mujer que no quiso dejar su fe nunca y que mantuvo sus creencias hasta la muerte. Esto es lo que decían desde la Comisión de Toponimia. Ya en 2011... el Govern Balear, en aquel momento con Francesc Antich en la presidencia, celebró un acto en recuerdo de este fatídico suceso. El 5 de mayo se recibió al rabino Nisham ben Abraham, descendiente de la familia Tarongui, y al rabino José Valis en el Consolat de la Mar, en un acto en honor a las víctimas de la Inquisición española.
Allí estaba Miquel Segura, que ha escrito un libro refiriéndose a este episodio, a la familia del rabino José Valis, descendiente de este rabino Rafael Valls, que fue asesinado, pero seguimos contándoles porque dicen que la belleza de Caterina impresionó a los inquisidores, que abominaron de lo que para ellos fue una actitud desafiante al no querer renegar de su fe. Atribuyeron al diablo su tozudez y también su belleza. Caterina Tarongui y Tarongui nació en Palma de Mallorca en 1646. Era hija de Rafael Josef Felos Tarongui y de Francina Tarongui. Se casó con Guillem Morro Fest Tarongui. De los 7 hijos habidos en su matrimonio, 5 fueron asesinados por la Inquisición por ser judíos.
Bueno, y ahora cambiamos de tema, nos trasladamos a muchos años después del fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, años en los que los especialistas de la Universidad de Akron en Estados Unidos comenzaron el proceso de digitalización de las grabaciones que se encontraban en su archivo. Entonces fue cuando descubrieron unos documentos sonoros de un valor incalculable.
Y es que siguen apareciendo revelaciones, testimonios de la SOA. Este en concreto nos lo ha hecho esta noticia, nos la ha hecho llegar nuestra experta en antisemitismo y SOA, Graciela Coan. Se lo agradecemos desde aquí porque es una noticia excelente. Las grabaciones que encontraron estos investigadores estadounidenses son una parte del enorme trabajo realizado por el psiquiatra David Boder, quien en 1946 entrevistó en 9 idiomas a 130 presos de diferentes campos de concentración y exterminio nazis. Durante su investigación, aparte de recoger sus historias, grabó también canciones y servicios religiosos, según han comentado desde la página web de la universidad.
Y hasta el día de hoy no se conocía nada sobre la presencia de estas canciones que menciona Raquel en los archivos. Los científicos las descubrieron por casualidad cuando empezaron a digitalizar grabaciones antiguas. En ese momento fue cuando encontraron una bobina que se titulaba Canciones de Genonville, que creían perdida porque se encontraba en una caja mal etiquetada.
Fíjense las peripecias hasta que se ha logrado poder oír estas grabaciones. Tras el hallazgo, no pudieron encontrar un magnetófono de alambre adecuado para reproducir los carretes donde se grabaron las sesiones. Ninguno de los aparatos de este tipo de los que disponía el centro servía para el formato usado por el psiquiatra Boder. Tuvieron que esperar un año hasta que una de las trabajadoras, Lisa Baronis, encontró por casualidad un modelo compatible en eBay y lo donó al centro. Tras hacer algunos ajustes al dispositivo, consiguieron por fin digitalizar las grabaciones y escuchar las canciones por primera vez. Muy emocionante, Alex.
Pues sí, porque tener un documento así tan valioso y no poder reproducirlo, ¿no? Tener que esperar todavía un año más después de haber encontrado el documento, pues oye, la emoción y la incertidumbre está ahí, ¿no? Y bueno, para los investigadores, estas grabaciones pues son uno de los descubrimientos más importantes de la historia del archivo de la universidad que mencionábamos de Estados Unidos, de Akron, y tienen pues evidentemente un indudable valor histórico. Las canciones que se encontraron son las que cantaban diariamente los presos cuando iban y volvían de su trabajo en los campos de concentración. Para traducir estas canciones, el equipo contó con la ayuda del Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos, ubicado en Washington, que posteriormente también recibió copias de estos materiales.
Aparte de por estas canciones, los investigadores señalan que las grabaciones son de gran interés porque contienen testimonios que recogen las experiencias, alegrías y frustraciones de muchas personas que lograron sobrevivir al horror del exterminio nazi.
Bueno, Raquel, ¿te has dejado hacer un vestido blanco y negro para estos carnavales o...?
No, estoy esperando un poquito más a Purín, que ya se acerca, pero vamos, estamos en la frase, ya nuestros oyentes más habituales sabrán que es el momento de desvelarles quién pronunció la frase de la semana pasada, que era: me había hecho hacer un vestido de noche blanco y me puse un pendiente de Tanguy y otro de Calder para demostrar mi imparcialidad entre los surrealistas y los abstractos. Bueno, seguro que muchos han adivinado que la persona que pronunció esta frase fue Peggy Guggenheim.
Pues ella fue la que la citó, y bueno, ella es la que había pedido hacerse un vestido, en este caso de noche y blanco. Bueno, la de esta semana aquí en el concurso de la frase, ese concurso sin premio de Radio Separad, es le quiero como a un hermano, como Caín a Abel. Bueno, si saben quién dijo esta frase, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com y jueguen con nosotros. Bueno, Raquel, nos trasladamos al día 28 de febrero del año 2004. Aquí en Radio Sefarad les ofrecíamos los contenidos que les resumimos.
Sí, ya saben que es nuestra manera de invitarles a visitar nuestro archivo histórico. 13 años emitiendo historias, entrevistas, reportajes, ensayos, programas dedicados al cine, al teatro, a Kabbalah, a cocina, a mística judía, a filosofía.
Todo, un montón de temas, un montón.
Muchísimos temas. Seguro que ustedes encuentran programas que les puedan interesar, y por eso les recordamos que emitíamos este 28 de febrero para animarles eso, a que visiten nuestro archivo histórico y encuentren programas de su interés. Por ejemplo, ese día les hablábamos en un informe de la valla de seguridad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Era el título de nuestro informe. Desde La Haya entrevistábamos a Eran Nagán, portavoz del Centro de Información y Documentación sobre Israel. En otra entrevista hablábamos con la familia Misán, unos judíos de Guatemala. En la cocina con Ana, con Anita Bensadón, aprendíamos a hacer sopita de verduras. También había música infantil, las 100 primeras canciones se titulaba este programa. En el Escucha Indiscreto, que realizábamos Esther Kerub y yo, que era un programa de cotilleo un poco, de famosos, hecho con toda la gracia que podíamos, les hablábamos de lo más curioso. Y en Humoreski les ofrecíamos una nota de humor judío.
Bueno, pues un poquito de humor, cosas curiosas, cocina, entrevistas, contenidos que al final están ahí, hay que disfrutarlos también, ¿no? No se trata de solo escuchar lo que sucede a diario, porque hay cosas interesantes también en este archivo. En el apartado musical, por ejemplo, sonaba la voz de Sidor Belarsky, una canción en idis de Sueños y Esperanza, que escuchamos también ahora aquí en Radio Sefará. Jeden Abend fahren Heisel, dreht sich herum. Ich gib a Pfeif und ruf es Reisel, komm, komm, komm. Öffnen sich a Fenster, wacht aufs alte Heisel, und bald klingt in stillen Gessel, as is kol, sret Reisel. Bueno, Raquel, se acerca Pesaj y estamos en Será Noticia. ¿Qué pasa? ¿Coinciden esta semana Semana Santa y Pesaj, no?
Claro, este año coinciden Pesaj y Semana Santa, algo que, bueno, sucede en muchas ocasiones, pero es que justo es en esos mismos días. Es una excelente oportunidad así de celebrar Pesaj en Israel, aprender hebreo y visitar Jerusalén en Semana Santa.
Para hacerlo, el programa del Hulpan Kibbutz, que nos propone Hebreo Vivo, incluye, además del hebreo, la celebración de Pesaj con lecturas, cantos y danzas y la visita guiada a Jerusalén en Semana Santa.
La celebración de Pesaj en un entorno como el Kibbutz es una experiencia única, ya se pueden imaginar que sin duda merece ser vivida. Con varios días de antelación, los miembros de la comunidad y los alumnos del Ulpan de Hebreo se preparan y engalanan para hacer de este evento una fiesta inolvidable.
Y ya en la cena de Pesaj, el Seder, se procede a la lectura de la Agadá, la explicación de símbolos y costumbres, la degustación de platos típicos y las danzas y canciones propias de Pesaj.
El Ulpan Kibbutz ofrece un programa diseñado por expertos en la enseñanza del hebreo a turistas. Es la manera más efectiva, emocionante y económica de conocer Israel y aprender la lengua.
Jacobo Israel presenta una doble novedad literaria sobre las lenguas judeo-españolas. Su editorial Hebraica Ediciones, fiel a su propósito de divulgación de la cultura judía, presenta esta vez en Centro Sefarad dos nuevos títulos de los que ya nos habló aquí Israel en Radio Sefarad.
Sí, les ponemos el link para que recuperen la entrevista con Jacobo Israel, siempre fascinante y del que siempre aprendemos tanto. Ya saben, es uno de los intelectuales más valiosos, si no el más, con el que cuenta la comunidad judía española, y participará en esta velada en Centro Sefarad, en el que se darán a conocer estos libros relacionados con las lenguas judeoespañolas. El judío español es la tradición al castellano del libro del prestigioso autor Jaime Vidal Sefija, hijo de sefardíes de Estambul, emigrados en Bruselas a principios del siglo XX, pertenece a la última generación de judeoespañoles que hablan en el yudezmo, la lengua de sus mayores.
Lengua y literatura oral del judeoespañol de Marruecos supone una interesante incursión en el mundo de la jaquetía. Jacobo Israel es el autor de una obra que indirectamente rinde homenaje a la lealtad hacia su raíz española, que distinguió a comunidades judías como las ubicadas en Larache, en Alcázar Quibir, Tánger o, por supuesto, en Tetuán, donde nació y creció el propio Jacobo Israel.
En la velada, en esta velada de presentación de estos dos libros de Hebraica Ediciones, intervendrán John Juaristi, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes, Martina Lemoine, traductora y editora de El Judío Español, discípula del autor del libro, y el propio Jacobo Israel Garzón. Será el 1 de marzo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Bueno, recordamos que el acceso es gratuito hasta completar el aforo, así que como es chiquitito, vayan un pelín antes, ¿no?, para coger sitio. Bueno, Raquel, ya así sin darnos cuenta, nos acercamos al final de las noticias de los lunes de hoy.
Claro, y además lo hacemos a lo grande, pisando casi la alfombra roja de los Oscars. Alex, sí. Si nuestros oyentes están escuchando estas noticias, el domingo quedarán muy poquitas horas para saber si finalmente, bueno, pues podemos alegrarnos por Natalie Portman, porque ya saben que aunque las apuestas sitúan a Emma Stone, la protagonista de La La Land, como ganadora del Oscar, bueno, pues Natalie también tiene opciones, por supuesto, pero hay que decir que la batalla previa es también interesante, porque está ese duelo entre las dos estrellas para ver cuáles son cuál de ellas es la más elegante y la que nos deslumbra más sobre la alfombra roja.
Sí, porque es que además estas candidaturas ya fueron anunciadas por la Academia el pasado 24 de enero, o sea que la cosa está ya ahí pendiente y llevan un tiempo con tensión. Los nombres, como tú decías, Raquel, de Emma y de Natalie Portman se situaron a la cabeza de la carrera por la estatuilla a esta mejor actriz, ¿no?, por delante de Ruth Negga, Meryl Streep e Isabel Huppert. Pero la crítica, el público y los expertos coinciden en situar los papeles de Stone y Portman como las mejores interpretaciones del año. Veremos qué sucede.
Claro, y estaremos atentos a los estilismos, porque está la primera de las batallas entre estas dos actrices. Ambas son iconos de estilo y moda y despliegan toda su sabiduría en estos temas y seguro que nos sorprenden con sus looks. Hay que decir que Natalie está un poquito en desventaja porque, como le sucedió cuando era candidata y finalmente ganadora por el Cisne Negro al Oscar a la mejor actriz, bueno, pues está embarazada, su avanzado embarazo reduce un poquito sus opciones a la hora de elegir el estilismo, el traje, el peinado, las joyas que la adornarán. Pero, no obstante, las principales casas de moda francesas e italianas están absolutamente rendidas a sus pies y más de 6 de ellas han manifestado públicamente su deseo de vestirla para tan importante ocasión. No sabemos quién ganará, si será la más elegante Natalie o Emma Stone. Lo que sí sabemos o podemos sospechar, Alex, es que Natalie Portman, que es imagen de Dior, bueno, pues se decidirá, creemos, por esta casa francesa para vestirse de ganadora.
Sí, tiene bastantes cartas, ¿no? Bueno, pues lo veremos y sabremos quién gana este Oscar a la mejor actriz. Y para todos aquellos cinéfilos, aquí en Radio Sefarad, pues también mejor actor, mejor película, mejor guión original, todas esas nominaciones que hay por ahí, un montón de ellas, las podremos conocer la madrugada del domingo, a menos aquí en España, porque sabemos que nos escuchan desde muchas partes del globo.
Bueno, y que lo sigan haciendo, por favor, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.